del cielo, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Alsina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Según asomo aquí la nariz por la ventana del estudio principal de la cadena COPE, mirando al Retiro, está el cielo como plomizo, sí, gris, con nubes. El sol ha desaparecido hace un tiempo de estos raro.
Sí, es el paso de lo que ha sido unas jornadas de fuerte calor en todo el centro y sur peninsular a lo que viene para el fin de semana, que es un poquito menos de calor, va a refrescar el ambiente, ya sí, digo, en esa mitad occidental, porque el calor se nos viene para el Mediterráneo, ¿no? Ahora es aquí donde ya están empezando a registrarse temperaturas muy altas, de 36, 37 grados, y el fin de semana, sábado y domingo, va a ser igual, ¿no? Si te parece, comentamos con un poquito de detalle lo que
va
a pasar.
Por favor, si eres tan amable.
Lo que va a pasar mañana.
Está todo el mundo esperando que llegue este momento.
Muy bien.
Pues es el momento más esperado de la semana del interno.
Bueno,
que rajas tú por la radio lo que va a pasar el sábado y el domingo.
Esto está bien.
Hazte el favor. Que bueno, hemos masticado calor esta semana. Te toca a ti masticarlo, rico.
Pues sí, Juan Pablo. Pues mira, tenemos una borrasca que está entrando por el oeste, por Galicia, y es la que, bueno, está provocando este cambio de temperaturas, ¿no?, que ya se está notando en algunas zonas del oeste peninsular. Esta borrasca va a ir cruzando lentamente todo el fin de semana. No es una borrasca muy activa, pero en esta época del año los efectos que suelen dejar son chubascos débiles en toda la franja cantábrica, en todas las regiones del Cantábrico, y tormentas en las zonas de montaña, ¿no? Por tanto, mañana sábado, aunque puede amanecer con sol, las temperaturas pueden subir, pero no tanto, pero sí que a media mañana o a media tarde se pueden formar esas nubes, esos chubascos, esas tormentas en zonas de montaña, en todo lo que sería la mitad norte peninsular, ¿no? Porque va a afectar a Pirineos, al sistema ibérico, al sistema central, por supuesto, al Cantábrico, a Navarra, a La Rioja. Ya digo, allí se pueden registrar mañana lluvias que contribuirán un poquito más a refrescar el ambiente. Y como decíamos, el calor, el calor tórrido, quizá el calor pegajoso, porque es lo característico de la zona mediterránea, se nos viene aquí a todas las regiones del Mediterráneo, y tanto el sábado y el domingo las máximas van a estar por encima de los 30, 32, 34 grados, lo que unido a la humedad que hay en el ambiente, pues la sensación va a ser de fuerte bochorno, ¿no? Sensaciones térmicas de 37 o 38 grados tanto el sábado como el domingo.
El calor de estos días ha sido calor de los de verdad, o sea, una ola de calor reglamentaria,
sí,
de verano, ¿no?
Vamos a ver, en esto pues han empezado a ciertas discusiones, ¿no? Las redes,
¿sí?,
sociales, sí, porque...
¿Gente discute sobre las olas de calor?
Sí, bueno, hay mucha afición a todo esto del tiempo y del clima y sí.
Interesante.
Mira, Juan Pablo, realmente lo que hemos pasado no podríamos definirlo como una ola de calor, ¿no?
Ah.
Comparémoslo, por ejemplo, con aquel famoso verano del 2003, que sí que tuvimos olas de calor y además varias. Podríamos hablar de jornadas de un calor intenso, de llegada de aire del norte de África, del aire sahariano, y por tanto, pues sí, han subido las temperaturas, como suele hacerse cuando sube el aire sahariano hacia la península, ¿no? Pero en puridad, académicamente, no sería una ola de calor.
Vale.
Es un poco la discusión que, en mi opinión, bueno, pues yo creo que es un poco una batalla perdida, ¿no? Porque cuando anunciamos estos días pasados, viene mucho calor, ola de calor, la gente sabe a lo que nos referimos, ¿no? Si habláramos de jornadas de advección sahariana o jornadas de calor, pues bueno, no, tampoco destacaríamos algo que realmente ha sido intenso, de corta duración, pero sí que hemos notado pues una subida importante de temperatura.
¿Y viene otra pronto? ¿El fresquito este que va a dejar este fin de semana va a ser más perenne?
Bueno, pues va a durar hasta el lunes este tránsito, este frescor o menos calor.
Menos calor.
A partir del martes volverán a subir las temperaturas. Sí. Entre martes y viernes, de nuevo, no tan intensa la subida de temperaturas como la de esta semana,
ya,
pero bueno, es otro vaivén de estos térmicos que tenemos, y a partir del martes vuelve el calor.
¿Sí? Y ojo con los incendios, que se ha vuelto a,
sí,
reactivar y a relevar esta noche el de la zona de Aleas, en Guadalajara, en el municipio de Cogolludo,
sí,
y ayer daban por extinguido y se ha vuelto a reactivar, ¿eh?
Efectivamente, ¿no? Y también parece que en Almería, en la Sierra de María, ha habido un conato. Mira, Juan Pablo, en estos...
La chispa de una cosechadora, ¿eh? De
claro.
Con una piedra, una chispa, y empezó el incendio.
Es que en estas jornadas de calor intenso, algunas actividades no se deben hacer o incluso están prohibidas, ¿no? Además de la propia imprudencia que puede suponer hacer fuego para quemar rastrojos y tal. Bueno, estos días totalmente prohibido, y la racionalidad pues no, nos tiene que llevar a unas medidas prudentes, ¿no? En lo que llevamos del 2014, a cierre de hoy, viernes 18 de julio, ya tenemos 30.000 hectáreas de monte quemadas frente a las 9.000 que tuvimos todo el año 2013, ¿no? Ha habido ya 4 incendios, digamos, importantes de más de 500 hectáreas, que es un poco lo que nos dice la estadística, frente a uno solo que hubo todo el año 2013. Por tanto, ya íbamos anunciando estas semanas pasadas que era un verano complicadillo porque no ha llovido mucho en primavera, el matorral está muy seco en algunas partes de España, y Juan Pablo, ojo, porque el fin de semana puede ser especialmente problemático en todas las montañas del Mediterráneo, porque además se une el soplo de los vientos que llamamos de poniente, que son vientos resecos, y bueno, pues el monte puede ser gasolina este fin de semana. Por tanto, mucha prudencia, precaución, están lanzadas las alertas y hagamos caso, porque es verdad que la situación es complicada.
¿Tú qué te pasas buena parte de tu tiempo mirando por ahí arriba qué es lo que está pasando? Y que miras mucho a la luna, ¿sabes? Supongo que sabes, y si no, te lo cuento yo y te lo recuerdo, que este domingo se cumplen 45 años de la llegada del hombre a la luna, ¿eh? Se escuchaba esa frase de Houston, aquí va a ser tranquilidad, el águila aterrizado, y eso se escuchó en la estación de seguimiento de la NASA en Fresnedillas de la Oliva, en Madrid. Y te voy a presentar a ti y a todos los oyentes a José Manuel Grandela, que es ingeniero controlador de la NASA, y estaba allí, ¿verdad que sí? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Estaba usted allí, ¿no?
Estaba.
Y el hombre llegó a la luna, ¿no? Llegó seguro, ¿no?
Yo le vi llegar y vi sus constantes y escuché su voz y vi cómo seguía las instrucciones que le dábamos. Sí. Y claro que fue a la luna.
¿Y por qué nos tocó a nosotros? ¿Por qué se vio desde Fresnedilla de la Oliva?
Bueno, porque de vez en cuando en la historia pues se nos debe reconocer un poco la valía nuestra, ¡qué caramba!
Pero es porque estábamos bien colocados en ese momento.
Estábamos, ¿no?, muy muy bien, geográficamente estábamos perfectamente colocados, como la Tierra va girando, y la comunicación tenía que ser durante las 24 horas del día, todo el tiempo, absolutamente siempre conectados con ellos, pues un punto fijo único en el planeta Tierra, la que está rotando, no podía existir. Entonces la NASA instaló 3, uno en California, otro a unos 120 grados de longitud hacia el oeste, que fuimos nosotros, y otro en Australia. De esa forma la cobertura era total, de forma que antes de que se ocultara por el horizonte de una de las estaciones de seguimiento espacial, ya la siguiente amanecía unos 45 minutos antes de que la perdiera la otra, con lo cual nos daba tiempo a ponernos al día y a mandar todos los datos precisos y antes de darle el testigo a la que venía.
¿Y cómo recuerda usted ese momento, el momento en el que Armstrong lanza ese mensaje desde el Apolo 11 y dice que ha pisado la luna? ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Cómo
bueno, es que decir momento es, de acuerdo, aquello ocurrió en un instante, ¿no? Pero aquello venía precedido de unas horas de una tensión tremendas, porque todo desde que despegaron, luego hicieron el camino de 3 días, nada menos, pero durante el camino estuvieron haciendo unas maniobras dificilísimas, y sobre todo cuando se ocultaron, cuando la luna empezó a tirar de ellos, que hubo que hacer unas correcciones, poner la nave del revés, y para evitar que, bueno, encender el motor y refrenar el tirón que le daba la luna, sino si hubiesen podido o bien estrellar, bueno, o bien o mal estrellar contra su superficie o pasar de largo y adentrarse en el espacio infinito. Entonces todo eso se hacía con una precisión y con un control exagerado. Todo eso eran minutos y segundos que nosotros vivíamos con una intensidad terrible, y cuando se ocultaban detrás de la luna perdíamos absolutamente el control de lo que estaban haciendo al otro lado y de si efectivamente iban a aparecer por donde debían, en la función mía que yo tenía de controlar con la antena y de buscar por dónde iban a salir. Bueno, pues era realmente agobiante, el corazón se estresaba mucho y lo sabíamos.
Pues hace 45 años de ese momento que vivió en primera persona en esa estación de la NASA en Fresnedillas de la Oliva, Madrid, José Manuel Grandela, que es ingeniero controlador de la NASA. Gracias por estar con nosotros y recordar ese momento de hace momentos, ese trabajo de hace 45 años. José Manuel, gracias, buenas tardes, que le vaya bien, ¿eh?
De acuerdo, muchas gracias.
Olcina.
Yo era muy pequeño, Juan
sí,
Pablo.
Ya.
Pero es verdad que España, en materia de observación astronómica, es una pieza importante a nivel mundial, ¿no? Los observatorios que hay en Sierra Nevada o en las Islas Canarias son una pieza básica, ¿no? De ese sistema.
Tú figúrate ese ratito, Figúrate ese ratito,
Sí, sí, sí.
Dirigiendo las operaciones desde ahí, tú. Si es que te hubiera gustado a ti estar ahí.
Con el mando.
Con el mando, dirigiendo a Astro. Dice, pisa por aquí, ten cuidado que hay un bache. Anda. Olcina, que te vaya bien, amigo, que tengas buen fin de semana, que no pases mucho calor ahí en el Mediterráneo,
vale.
Porque el calor va para allá, ya te aviso.
Sí,
Que ha sido masticable, se ha masticado el calor.
Ya veremos a ver si este lo podemos masticar.
Adiós, amigo, adiós.
Un abrazo.
Adiós. Solo tiene 2 años de vida, pero el Centro Nacional de Difusión Musical ha programado más de 300 actividades en una veintena de ciudades, y es hoy noticia en La Linterna, Ramón García Pellegrín.
250 conciertos, sesiones educativas, academias musicales, conferencias, un simposio internacional y hasta una exposición en la Biblioteca Nacional. El Centro Nacional de Difusión Musical ya es una realidad consolidada con todos los motores en marcha. En la próxima temporada, que se está ya terminando de perfilar, tendrá presencia además en 9 comunidades autónomas.
Antonio Morales, director del Centro Nacional de Difusión Musical. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuáles son las sorpresas y novedades más destacadas de la próxima temporada, si se pueden contar así en un minuto en la radio?
Bueno, pues la sorpresa más importante es que por primera vez el Centro de Difusión Musical va a hacer más programación fuera de Madrid que en Madrid, en concreto el 58% de la actividad frente al 46%